noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José Yuste, desde luego con mi compañero amigo Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento, con menos frío que ayer, pero muy bien.
Sí, con menos frío que ayer, la verdad es que sí. mejor el clima, desde luego. Y bueno, con muchas noticias, desde luego, una importante en el tema financiero es la renovación otra vez de la línea de crédito flexible del FMI. México está renovando la línea de crédito flexible del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Esto lo anuncia la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Es una renovación por otros 2 años. Es una renovación importante porque al fin y al cabo es un aval. Esta línea de crédito flexible es un aval para la economía mexicana, del marco macroeconómico, de las finanzas públicas sanas, es un reconocimiento de la política monetaria también. Vaya, es una palomita que hace el FMI al gobierno mexicano y desde luego al Banco de México también. Esto por eso es bueno. Pero ¿por cuánto la renueva la línea de crédito flexible que llamó la atención? La renueva pues cada vez por menos. Estaba en 35 mil millones de dólares. Ahora México decidió renovarla por 24 mil millones de dólares. ¿Esto por qué? Porque, bueno, es una estrategia del gobierno mexicano donde ha sentido que le sale cara también mantener esta línea de crédito flexible. Ha sido un aval durante prácticamente casi ya 20 años para la economía mexicana, pero pues que obviamente sale cara. ¿Qué sucedería en caso de una contingencia? De una contingencia sobre todo cambiaria, un efecto adverso por parte de los mercados. Bueno, pues podría México utilizar de inmediato estos 24 mil millones de dólares. Más, obviamente, pues todo lo que se tiene en reservas internacionales de más de 240 mil millones de dólares. Así que, bueno, yo creo que es una buena noticia. No todos los países, hay que decirlo, tienen esta línea de crédito flexible con el FMI. El fondo se las da a muy pocos países y entre ellos a México. A México le ha dado pues este aval, este reconocimiento que termina siendo un buen espaldarazo, Marco Mares.
Sí, ¿cómo estás, Pepe? Otra vez te saludo con mucho gusto y efectivamente creo que se trata de una muy buena noticia para México, para la economía mexicana. Hay que recordar que esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional inició en el 2009 y México fue el país que inauguró, que estrenó esta línea de crédito flexible, que también hay que señalarlo y decirlo de manera muy clara. Se trata de una especie de tarjeta de crédito que le extiende el Fondo Monetario Internacional a algún país por sus condiciones de fortaleza macroeconómica y que en un momento de elevada volatilidad, como ocurrió efectivamente en el año 2008 y 2009, fue cuando se extiende a México precisamente para enfrentar la volatilidad del momento. El gobierno mexicano ha tenido esta ventaja por ser un país considerado con mucha estabilidad macroeconómica desde aquellas épocas y creo que desde mucho antes, porque también la estabilidad macro viene pues prácticamente desde las épocas de Miguel de la Madrid. Bueno, en consecuencia ha sido como una especie de reconocimiento a esa estabilidad y esa fortaleza macro que ha tenido nuestro país y ha variado, como tú lo recordabas muy bien, Pepe Yuste, en un inicio, en el 2009, México recibió esta línea de crédito flexible por 47 mil millones de dólares y luego cuando llegó Felipe Calderón Hinojosa, aumentó a 88 mil millones de dólares, aunque luego en el mismo sexenio de Calderón se redujo a 86 mil millones de dólares. Llega Andrés Manuel López Obrador y la reduce a 74 mil millones de dólares en su primer año de gobierno, aunque posteriormente hace reducciones adicionales hasta colocarla en alrededor de 35,000 millones. Y hoy estamos viendo este nuevo número, Pepe, un número interesante, un número importante de esta línea de crédito flexible, pero sobre todo que México sigue siendo respaldado por el Fondo Monetario Internacional en virtud de su estabilidad macroeconómica con gobiernos neoliberales y con gobiernos de la 4T.
Con gobiernos de izquierda, que hay que decirlo, siempre se decía que el gobierno de izquierda, Marco, en este caso eran más gastalones, se endeudaban de más, tenían déficits públicos muy elevados. Bueno, el último año de López Obrador, así estaba haciendo.
Pensé que estabas hablando del último año de López Obrador.
Precisamente Pepe. Estaba haciendo así. Pero la verdad es que no, con la 4T se ha mantenido la cordura en las finanzas públicas sanas. En particular ahora, bueno, están en lo que le llaman consolidación fiscal, que no es nada más ni nada menos que reducir el déficit fiscal. Está reduciendo el déficit que se dejó, que quedó con López Obrador, que era elevadísimo el que quedó con el último año de López Obrador, de 6% del PIB. Lo están reduciendo. Esto ha gustado a los mercados, agencias calificadoras, ha gustado al FMI, al Banco Mundial, lo han comentado abiertamente. Y incluso, bueno, pues la deuda pública mexicana, pues la deuda está a niveles del PIB, a pesar de que ha subido, pues sigue estando en estándares del 52% del PIB la deuda, los requerimientos financieros del sector público tienen 52% del PIB, lo cual es bastante manejable respecto a otros países. Cuando vemos hoy precisamente hay un debate, hoy hubo un debate en el Reino Unido, de cuánto lo tiene el Reino Unido, 102%. Ya ni se diga, Francia 114%, España lo tiene más de 100%, Estados Unidos, bueno, vive de deuda prácticamente, o sea que sí, realmente que así, creo que este es un logro, un marco de todos, un consenso económico en la Secretaría de Hacienda de la época anterior a la 4T y la época con la 4T, de mantener esto. Y bueno, el FMI pues está premiando a México, desde luego, con este aval de línea de crédito flexible, renovándola. Y México es el que dice, bueno, muchas gracias, pero ya la requiero menor, ¿no? Ya no requiero en 35,000, sino la requiero para los siguientes 2 años. En cuanto en los siguientes 2 años, para 24,000 millones de dólares.
Sí, una cantidad menor respecto incluso de la cantidad que en el último año de gobierno recibió Andrés Manuel López Obrador, de 35,000 millones de dólares, ahora es de 24,000 millones de dólares, y sí, es una cantidad menor que pues se considera como parte de los activos que tiene el gobierno mexicano, de este escudo financiero que tiene contra circunstancias difíciles a nivel internacional, porque se suma al nivel de reservas internacionales, que por cierto también este nivel de reservas internacionales que hoy se está acumulando en el Banco de México es un nivel que se viene acumulando desde hace ya muchos años y que es una práctica que se ha mantenido afortunadamente por parte del Banco Central durante todos esos años y que en conjunto con las reservas internacionales, más la línea de crédito flexible, más otros elementos que siempre se colocan sobre la mesa para tratar de lanzar señales hacia los mercados internacionales de que México tiene solidez, México tiene capacidad de pago, México está teniendo incluso la renovación y mejoría de las calificaciones como deudor soberano y como deuda de Petróleos Mexicanos en virtud de acciones que se están tomando a últimas fechas. Pero creo que todo esto nos lleva a la conclusión, Pepe, tú lo decías, hablabas de un consenso. Yo hablo de que pues se ha mantenido una práctica de estabilidad macroeconómica a lo largo ya de muchos años en México, a pesar de los cambios políticos del PRI al Partido Acción Nacional, del Partido Accional al Partido Morena, en todos los tipos de gobierno y en todos los signos partidistas, México ha mantenido estabilidad y ortodoxia económica, llámele usted neoliberal o no, pero es una ortodoxia económica que se ha mantenido en todos.
Lo mantuvo el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, lo mantuvo el PRI con Enrique Peña Nieto, lo mantuvo a pesar del último año, que sí fue ahí muy complicado, López Obrador, y ahora lo está manteniendo Claudia Sheinbaum, desde luego con Edgar Amador al frente en la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, por otro lado, un abrazo, precisamente un abrazo solidario a todos nuestros amigos de la UNAM, al rector Leonardo Lomelí. Hoy lo que sucedió en la UNAM no se entiende qué pasa. Se estaba vacunando muy bien en Ciudad Universitaria, en el estadio de CU, precisamente, se estaba vacunando. Aquí hemos criticado que no hay vacunas privadas, que ya las podría autorizar la COFEPRIS, podría autorizar que Pfizer y Moderna en COVID se pudieran aplicar en farmacias y clínicas privadas. No habría por qué no hacerlo. Pero bueno, lo que había hecho la Secretaría de Salud muy bien con la UNAM era empezar a vacunar y fueron días muy buenos de esperar a la gente con las filas, había filas a veces de 2 horas, te esperabas, eran jóvenes, eran adultos, eran adultos mayores, esperaban todos, se aplicaban las vacunas muy bien. La verdad es que felicitar a la UNAM por todo lo que hizo. Y hoy, lamentablemente, llegaron un grupo de provocadores a exigir una vacuna, ya habían cerrado el esquema de vacunas, lo iban a abrir mañana, precisamente un día adicional, mañana sábado lo iban a abrir. Llegaron este grupo de provocadores, entiendo más o menos alrededor de 5 personas, sí llegaron a golpear a parte del personal, lamentablemente, y pues la UNAM al ver esto, pues desde luego no puede abrir mañana, es una lástima, se había hecho muy bien en el estado de los Pumas de CU, se había hecho muy bien esta aplicación de la vacuna, de las vacunas, muy distintas vacunas de la temporada invernal. Y bueno, pues ahora no se puede abrir, pues porque otra vez hubo unos provocadores. Hay personas que esperemos que los identifiquen para que sepamos quiénes son estos provocadores que llegan. Y bueno, pues hacen un desastre y desde luego echan a perder el beneficio para miles de personas.
Pues reprobable, sin lugar a dudas. Creo que la violencia, este tipo de acciones son lamentables. No se pueden de ninguna forma soportar ni apoyar, por el contrario, se trata de rechazar este tipo de actividades. Pero por el otro lado, yo creo que valdría la pena que el gobierno mexicano se deje de hacer política con la salud pública y vuelva a como se tenían en el sistema anterior, en donde eran semanas de vacunación. México estuvo en los primeros lugares a nivel internacional de inmunización en virtud de los esquemas de vacunación que se realizaron por muchos años y que se interrumpieron con el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se rompió todo el esquema de vacunación. Hoy estamos con el regreso, igual que otros países latinoamericanos y del mundo, del sarampión por este tipo de medidas de politización y que no permiten que el sector privado entregue y haga la vacunación con el esfuerzo privado como se merece. Pero bueno, pues ese es el tema, Pepe, que estamos viviendo hoy. Vamos a un corte. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Carlos López Jones. Él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Marco, buenas noches, a tus órdenes.
Gracias. Para que nos hagas el favor de comentarnos, que nos hagas tu análisis del comportamiento de los mercados en esta semana, por supuesto, de la jornada del día de hoy. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que se está reflejando en el comportamiento que han tenido los mercados en los últimos días?
Pues yo te diría que hay varios temas en la mesa. Por un lado, el domingo pasado empieza esta reactivación del gobierno de Estados Unidos, que finalmente está durante la semana, y eso trae como consecuencia la nueva especulación de que qué va a hacer la Fed, ¿no? O sea, pasamos de un tema al otro tema.
Sí.
Y empezábamos con que la Fed sí bajaba su tasa, luego con que no la bajaba. Hace un mes estábamos seguros de que sí la bajaba y ahorita cierran los mercados pensando en que si la bajan, no la baja la Fed. Creo que todo se define el viernes 5 de diciembre, que conozcamos los datos de empleo de noviembre, porque pues la Casa Blanca y su gobierno dice pues probablemente los datos de octubre nunca se van a conocer, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es un ajuste de mercados, porque ya muchos inversionistas dicen las empresas de tecnología están muy caras, a lo mejor no cumplen con los objetivos que les habíamos planteado, vamos a vender un poco de esas empresas y vamos a pasarnos a empresas tradicionales en el Dow Jones y a mercados emergentes, y eso, bueno, pues ayuda mucho a México, que estaba muy subvaluado a nuestra bolsa. Y bueno, pues el tema de si baja o no baja la tasa ayuda a que el tipo de cambio rompa un canal ascendente que traía de 18.40, terminamos en 18.30 a la espera de qué va a hacer la Fed. Sabemos que Banco de México sí va a bajar su tasa.
Sí, 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 sí la va a bajar, Carlos, tú bien lo dices, sabemos que lo más seguro es que llegue al 7% y aún así vemos este tipo de cambio, por lo que tú ya comentas, precisamente por cómo están los mercados internacionales. Oye, Carlos, te saluda José, yo soy Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, por cierto.
Buenas noches, Pepe, tus órdenes.
Oye, hoy se renovó la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, una línea de crédito que de alguna manera ha sido un aval del fondo al marco macroeconómico de México, lo renuevan por 2 años. Ha elegido el gobierno mexicano irla reduciendo, la comisión de cambios, que es quien la contrata irla reduciendo, era de 35 mil, pasa a 24 mil millones de dólares. ¿Cómo estás viendo esta línea de crédito flexible otros dos años?
Pues mira, vamos por partes. Las reservas internacionales de México pasan de 228 mil millones de dólares a finales del año pasado al último reporte, 248 mil millones de dólares que maneja y administra Banco de México. Pero si hubiese que vender esas reservas, se reúne la Comisión de Cambios y ahí el que lleva la voz cantante es el secretario de Hacienda. ¿Por qué se pidió esta línea? Bueno, pues para decirle a los especuladores hace muchos años, si atacas al peso mexicano, no es nada más lo que yo traigo, es también lo que traigo en mis líneas de crédito, ¿no? Lo voy a usar todo para defender al peso. En este momento, ya con 248 mil millones de dólares, pues ya pedir una línea de 24 mil, yo creo que ya no era tan necesario. Hay que recordar que como buen banco, pues el fondo también cobra una comisión. Es de 0.15% y 15 puntos básicos en 24 mil millones de dólares. Se use o no se use, nos van a cobrar más o menos 40 millones de dólares por este instrumento. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Pues México no se ha desbalagado tanto, su inflación anda más o menos bien, ¿no? Ahí está el artículo cuarto, que primero se hace un examen, que se llama el artículo cuarto, y en base a ese examen se dice si pasa o no pasa. En ese artículo cuarto, lo que no le gustó al fondo fue los organismos constitucionales autónomos, no les gustó mucho el tema del Poder Judicial, pero de todas maneras nos da la línea de crédito.
Pues sí, Carlos López Jones, en este sentido yo quisiera preguntarte, durante todos los gobiernos, desde que se inició el momento en el que México fue objeto de la extensión de esta línea de crédito flexible, durante todos estos años México ha mantenido una estabilidad macro, ha sido muy ortodoxo el manejo en ese sentido con los distintos tipos de gobierno, los gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. Esto nos habla de que hay, independientemente del partido que nos gobierne, pues una garantía de estabilidad macro.
Mira, yo te diría que todo con sus salvedades. Cuando empezó López Obrador, el ratio deuda PIB andaba en 44, ahorita anda en 52, 53, el próximo año va a subir a 56. Se han deteriorado un poco nuestras finanzas públicas. Nuestra deuda pública estaba en 10 billones de pesos, ahorita ya va a llegar a los 20 billones de pesos. Nuestra recaudación sigue alrededor del 14, 15% del PIB. Hemos estado pateando el monte para no hacer las grandes reformas tributarias que necesita México. Y el FMI como que dice, mira, no está tan mal, ¿no? O sea, hay que recordar que las otras opciones son un Brasil que tiene 87% de deuda PIB, una Argentina que está en una crisis severa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, México no pinta tan mal dentro de los países triple B. Los que andan por ahí, vamos a poner una calificación de 8, ¿no? Por ahí andamos.
Sí, claro, yo creo que no pinta tan mal, desde luego, en ese contexto. Oye, Carlos, viendo el tipo de cambio, déjame regresar al tema del tipo de cambio, ¿cómo ves que termine el año? Porque pues ya vimos... La economía no va exactamente bien, pero bueno, hay aval del FMI y la devaluación del dólar parece que ha beneficiado mucho al peso mexicano.
Yo te diría, lo vamos a ver en los niveles actuales, alrededor de los 18.25, 18.50, creo que por ahí lo podemos ver. Primero, porque creo que ya no vamos a tener movimientos muy fuertes, digo, salvo que es un tema así totalmente fuera de contexto, pero creo que todo el mundo se está esperando a diciembre 5. Y creo que hacia el próximo año hay una gran confianza en que va a escoger a un nuevo presidente de la Fed, que es su futuro Jerome Powell, por término de su periodo, que sí va a bajar la tasa de interés en Estados Unidos. Y entonces todo el mundo dice, bueno, pues probablemente el dólar se va a devaluar un poco más, hay que buscar otras opciones. Y México mantiene el grado de inversión, entonces México es una buena opción.
Claro.
Y un punto que es importante: México ha incrementado su deuda externa este año de 220 mil a 250 mil millones de dólares.
Sí, sí, es un punto muy importante. Carlos, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Carlos López Jones.
Carlos, gracias.
Marco, vete a sus órdenes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, vamos a hablar del Buen Fin en esta edición ya 2025. Su quinceava edición, por cierto, del Buen Fin ha resultado, ya se instauró, fue desde el jueves. Estamos viendo bastante actividad de ofertas, de compras, en un momento donde el consumo ha ido a la baja, la verdad, con el tema, lo hemos visto en los indicadores del INEGI que ha ido a la baja, no han estado muy bien los momentos, pero bueno, vemos dinamismo, hoy lo vimos, tenemos estos dos días, y bueno, para hablarnos de esta edición, ¿quién mejor que Octavio de la Torre, el presidente de Concanaco Servitur? Recordemos que Concanaco, bueno, pues es quien es el impulsor del Buen Fin. Octavio, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste, ¿cómo te va?
Bien, Pepe, qué gusto verte. Te he estado leyendo, fíjate, últimamente, y te felicito. Buenas columnas.
Muchas gracias.
Igual que a Marco.
Muchas gracias, Octavio. Aquí andamos con Marco Mares. Oye, Octavio, cuéntanos, este Buen Fin viene interesante, viene con el sello hecho en México, viene en un momento, pues, con una economía que en el tercer trimestre cayó, menos 0.3%, el consumo, lo hemos visto en los indicadores, no ha estado fácil. Entonces, viene como para reactivar.
Mira, la primer meta que nos fijamos ya la superamos, de los negocios participantes. Al cierre del jueves, antes de que arrancara, ya teníamos 215,988 negocios participantes, pero también en nuestras encuestas de salida que hacemos a través de las cámaras de comercio, también se arrojó otra cifra, que casi el 28% de los negocios participantes no se alcanzaron a registrar. En primer día y hasta ahorita ha habido primer arranque, que son estas compras que hacemos en negocios familiares, no, en algunas localidades, en el 83% del territorio nacional. De hecho, a mí me ha tocado celebrar dos en Puebla, una en Hidalgo y acabo de hacer una en Oaxaca. Estoy aquí en Oaxaca, llegando a Oaxaca. Y fíjate que los sectores que tienen más participación, Pepe, el Marco, el sector minorista trae el 77%, el mayorista el 33%. Hay una gran oportunidad, por supuesto, el 39% de los negocios que están participando son familiares, y hay cifras que me parecen muy interesantes de mencionar. Hay una en particular que nos dice que los negocios esperan tener ingresos superiores o en promedio entre el 15 y el 30% de las ventas totales que llevan a cabo en el año. Entonces hay un gran ánimo.
¿De cuánto, perdón, Octavio?
Del 15 al 30% de sus ventas totales anuales. Ahora, la verdad es que los reportes que tengo de todas las cámaras del país, de las activaciones que hicieron con gobernadores, secretarios, pero sobre todo en los locales de todo tipo, me tocó estar en Interceramic y estar en una plaza y ahorita en una zapatería, por ejemplo, así lo están haciendo cada uno, el ánimo ahí, un ánimo de consumo importante. Hay un dato interesante, que el primer día es cuando más se vende, sube mucho la venta, y el último día. Eso habla de que el consumidor ya está un poco más entrenado, ¿no? En 15 años como que le ha entendido al programa. Y pues sí hay flujo de compras. Un dato para los negocios, el 75% de los encuestados establecen que lo que más buscan son descuentos, más que promociones de meses sin intereses o pago con tarjeta. Quieren pagar en una sola exhibición, pero queden buenos descuentos. Y los descuentos, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado presenciar, hay desde el 10% hasta el 80%. En plataformas digitales encontré muchos del 60% que me mandaron varias plataformas, sobre todo artículos para dama, ropa, calzado, pero en los locales, ahorita en la zapatería, pues toda la tienda estaba con 10%, al otro día otros temas de 30%, en servicios también hay descuentos, el tema de los viajes también están teniendo ofertas, hubo tres compras que hicimos con el gobernador Menchaca y con la secretaria de turismo. Fíjate que compramos unos tickets de vuelos de Mexicana, otros tickets de Tren Maya y otros tickets de unas experiencias de cacao, fíjate.
Pues muy bien, Octavio. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Octavio.
Muy bien, buenas noches, amigo.
Pues aquí saludándote, Octavio. Pues suena muy bien todo lo que nos acabas de platicar y me gustaría que te refirieras un poco al impacto que está teniendo y que ha tenido el Buen Fin en la economía mexicana. Ya llevan varias ediciones y seguramente en experiencia ya tienen el dato de cuánto impacta anualmente este movimiento comercial, que sin duda ha sido muy exitoso, pero tal vez las cifras nos puedan dar una mejor idea del tamaño, la dimensión de lo que implica esta coordinación de esfuerzos de venta.
Mira, el año pasado, que fue un año que generó muchísimo ingreso, crecimos 16.5% y llegamos a 172 mil millones de pesos. Este año la meta que esperamos es superar los 200 mil millones de pesos, que es más o menos un 15.57% respecto al año anterior. ¿Por qué creció tanto? Porque nos enfocamos mucho en los servicios. El espacio de los servicios creció. Los bienes duraderos siguen siendo lo que más busca el consumidor, pero también los servicios. Los compran y los disfrutan después. Ahora, este programa, muchas personas se preguntan de dónde viene o por qué viene. La realidad es que fue un programa que se creó en la frontera norte, y por eso es en noviembre, porque competíamos con el Black Friday de Estados Unidos. Hubo un presidente que, con un estudio que hizo en la Universidad de Autónoma de Ciudad Juárez, buscó la forma de que el dinero se quedara en Juárez y no se fuera a Estados Unidos. En el 2008 hubo un primer ejercicio, también en Baja California hubo otro, en Coahuila también. Y en el 2011 es cuando ya se presenta de manera nacional por el presidente Jorge Dávila y por el presidente Mario Sánchez. Mario Sánchez era expresidente de Concanaco Servitur y presidente del CCE. Entonces fue el programa que se le presenta al presidente de la República. Fíjate, Marco y Pepe, que el sector privado no lo quería porque decían que era una muy mala fecha. Era como la señora que vende quesadillas y que se le van a acabar y que dice, ¿cómo te voy a vender? Ya no voy a tener que vender, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y el presidente nos dijo que no quería hacerlo y le pedimos que confiara en la Confederación. Dijo sobre su cabeza. Pues a la fecha, el éxito que logró es que ya tiene 15 ediciones, pero así surgió. Y es más, el día siguiente a que terminó el programa, había ya fila para registrar el logotipo del Buen Fin, que era de Concanaco. Se lo estaban agandallando unas personas y empresas, y eso generó que se cediera para que fuera de todos los mexicanos. Y al día de hoy, pues es una marca noble que democratiza el consumo, que está enfocada en el consumo de hogar. O sea, el concepto siempre fue apoyar la economía de hogar. Ese fue el concepto. Y por eso es en noviembre, antes del Black Friday.
Claro, desde luego. Oye, Octavio, fíjate que en eso del Black Friday, seguimos viendo que todavía nos ganan en descuentos. El Black Friday todavía, cuando vas allá en esa época, bueno, ves descuentos muy agresivos, del 80 hasta el 90%, algunos descuentos. Si sí, sigues viendo eso, como que ahí sí hay todo un cambio del inventario, renuevas totalmente el inventario que existe y allá. Aquí, bueno, estamos ya en el 30, en los 30% de descuento, casi es institucionalizado. Ya habíamos visto 40%, en plataformas digitales vemos más. Pero ¿cómo vamos en tema de descuentos? ¿Qué es lo que nos falta?
Mira, vamos del 10% hasta el 80% de descuento, es lo que nosotros hemos venido viendo. Ahora, acuérdate que yo soy de Tijuana y de toda la parte de la frontera. Entonces, para nosotros es muy común cruzar, hacer compras también en Black Friday. Y conocemos el programa, y sí es una gran histeria en términos de marketing, las primeras compras. Y hay descuentos interesantes, pero no todo está con esos descuentos, sino son ganchos que te ponen sobre ciertos productos, que sí sacan el inventario, pero tratando de generar que transiten más consumidores. Y es una época en la que también ellos celebran Acción de Gracias, que es su festividad incluso más importante que cualquier otra para los norteamericanos. En el caso de nosotros, de México, pues los descuentos que hemos estado viendo te van del 10 al 80%. En plataformas digitales en promedio andan sobre el 40 y 60%. Y en tiendas, pues tienes variado, ¿no? Hay mucha variación. Lo que sigue siendo más atractivo, Marco y Pepe, son las televisiones, los electrónicos, y ahora con el mundial más todavía, ¿no? Los electrodomésticos, la ropa, el calzado, bisutería, y está subiendo mucho. ¿Sabes qué? La compra de vuelos de avión, de transporte terrestre,
mira,
y también de experiencias turísticas, sí, muchísimo, porque pusieron buenas ofertas, ¿eh? Bueno,
sí.
Nosotros somos 6 y mi esposa, ¿ya compraste los boletos, amor? Mi esposa ya me está diciendo
por
que
cierto,
ya compró los boletos
por
para
cierto.
Los viajes, porque somos muchos. Entonces, entre pues ahorita ya somos, imagínate, 6, a ver, ¿no? Entonces, para viajar, compran estas fechas los vuelos. La verdad es que hay que ser inteligentes en las compras. Y busquemos.
Oye, Octavio, pero sí cómprale para los 6, no solo para ustedes 2, ¿eh?
Ya compró para los 6, ¿verdad? ¿Sí? Ya compró, ya me dicen que sí. No quiere decir la marca para no...
Eso, me acuerdo.
Qué bueno, Octavio. Pues la verdad es que sí, se trata de una muy buena oportunidad. Y como tú decías, a los mexicanos nos gusta pantallar por aquello de que pues todos los años vemos cómo una de las principales compras son las pantallas de televisión. ¿Por qué será que a los mexicanos nos encantan tanto las pantallas?
Pues ahí no sé, pero viene el Mundial y la verdad es que también...
es un buen momento para comprar.
Yo creo que es el momento para comprarlas, el próximo año van a subir. Entonces están las pantallas, los televisores, los electrodomésticos, la ropa, el calzado, los juguetes también hay quien compra anticipadamente. La verdad es que ayuda mucho el que le adelanten el aguinaldo y los bonos al gobierno federal, que fue parte del acuerdo que se hizo con el presidente de la República y que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ya los anticipó, o sea, eso ya por decreto salió. Entonces eso ayuda mucho a que se tenga flujo. También el que no trabaja en el gobierno también a veces tiene acceso a que le den un bono anticipado.
Eso ha ayudado, desde luego. Oye, Octavio, se nos acaba aquí el tiempo, ya ves que tenemos de manera automática el corte. Octavio, platicaremos contigo el martes a ver cómo finaliza el Buen Fin. Muchas gracias, Octavio de la Torre.
Pepe, les voy a mandar unos numeritos para que los tengan de cómo van las encuestas.
Sí, por bueno, favor. Muy bien, por favor.
Qué amable, muchas gracias.
Octavio de la Torre, presidente con Canaco, muchas gracias. Buenas noches, Octavio.
Ay, buenas noches.
Vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Sí, bueno, ya tenemos en la línea a Román Zaglio, director de Alianzas Comerciales para Latinoamérica de Moderna, de la farmacéutica Moderna, precisamente la que tiene estas vacunas contra COVID. Te saluda José Yuste. Román, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José y Marco. Saludos a toda la audiencia de Fórmula Financiera.
Buenas noches.
Gracias, gracias. Oye, Román, a ver, cuéntanos un poco. Moderna en México ya tiene presencia. Se vendió al sector público. Tengo entendido que se vendieron 10 millones de dosis de Moderna. O sea, esta vez la estamos viendo al sector público, la aplicación de Moderna. ¿Cómo les ha ido en México?
Mira, gracias por la pregunta. Nosotros sí estamos presentes en México, hemos estado presentes en México desde el momento de la pandemia. Ustedes recordarán que la vacuna de Moderna llegó a través de diversos mecanismos y luego a través de un distribuidor estuvimos también en el mercado público y privado en el año 2024 y bueno, ahora con la llegada de la nueva administración y la gran novedad que han tomado una decisión estratégica, yo creo, fantástica de administrar o de ofrecer a las poblaciones de riesgo vacunas actualizadas contra COVID, que era algo inédito. Nunca desde el sector público se le había ofrecido a la población mexicana una población actualizada. Entonces, sí, bueno, hubo un proceso de compra consolidada, los típicos procesos de México, participamos y bueno, por características técnicas de nuestra vacuna, eficacia, seguridad, versatilidad para todos los grupos etarios y manejo de cadena de frío y demás, sí, fueron asignadas un total de hasta 10 millones de dosis, de un total que el gobierno está comprando, esperando comprar de 12 millones, así que es una importante participación, estamos muy, muy orgullosos de eso y trabajando muy duro para que las vacunas que ya llegaron y siguen llegando, de hecho te puedo dar una novedad o les puedo dar una novedad a los oyentes, acaban de arribar a México 1.5 millones de dosis adicionales, se sigan pudiendo administrar
aparte
rápidamente.
Aparte de los 10 millones, ¿otro millón y
no,
medio?
No, 10 millones es la compra máxima total que el gobierno estima. Nosotros hicimos una entrega al principio, el 20 de septiembre, para arrancar la temporada de vacunación, que fue el 13 de octubre, de más o menos 4.800.000 dosis, y ahora están llegando otro 1.5 millones, y el lunes llega otro 1.300.000, y el resto en noviembre, a fines de noviembre, para cumplir con todos los plazos. Así que estamos bien en lo que es calendario de entregas, por lo que nos está demandando las distintas entidades públicas. Así que creo que es una excelente campaña y estamos muy, muy satisfechos de que la gente está acudiendo de la manera que lo está haciendo a recibir protección actualizada.
Román Saglio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Román.
Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Gracias.
Bien, Román. Pues la verdad es que se escucha muy bien, pues con esta oportunidad que están ustedes teniendo como empresa de venderle al gobierno y que están entregando a tiempo, como nos lo estás comentando, Román. ¿Y también le están pagando a tiempo a ustedes?
Mira, nosotros estamos trabajando con un distribuidor y obviamente recién empezamos a hacer las entregas. Así que bueno, yo creo que estamos bien dentro de los plazos de pago. No tengo el detalle directo porque nosotros no somos los que hemos contratado en forma directa con el gobierno, sino a través de un distribuidor, pero digamos no hemos tenido problemas hasta ahora. Creo que también es muy temprano como para hacer un análisis de la parte de cobro financiero, pero sabemos que los fondos están y bueno, en este momento el principal foco nuestro es que las vacunas lleguen a los brazos de las poblaciones de riesgo de México, que es un grupo grande y bien con cobertura nacional, de forma equitativa, de forma rápida y ofrecer la mayor protección posible a tiempo para la temporada invernal. Pero no hemos tenido dificultades al momento.
Perfecto. Oye, Román, en este caso, cuéntanos un poco, porque sí lo hemos visto y qué bueno en el sector público, que es una compra consolidada que se hizo. Creo que fue ganar de Moderna, ganar el sector público. Van a ser 10 millones de vacunas que se están aplicando contra COVID por parte de Moderna en el sector público. Pero, ¿qué ha pasado con los canales privados? Todavía no están, porque los habíamos visto los años pasados, pero en este año no los estamos viendo.
Sí, en nuestro caso fue una decisión estratégica. Nosotros, como te digo, hemos estado presentes y seguimos presentes con nuestros productos, en este caso la vacuna de COVID, en México, pero no tenemos una presencia comercial directa de Moderna por ahora. Entonces hemos siempre trabajado con distribuidores. Entonces, en el año 2024 hicimos tuvimos una participación en el mercado público descentralizado, porque en realidad lo que estaba ofreciendo a nivel nacional el gobierno eran vacunas desactualizadas, vacunas originales de Wuhan y de otras tecnologías. Y bueno, si bien no fue bien, no había una gran demanda, y cuando de vuelta el gobierno con la nueva administración, que creo que fue un cambio radical para muy bien en términos de vacunas, o por lo menos de vacunas de COVID, toma esta decisión, digamos, nosotros entendimos que la mejor manera de apoyar a la vacunación invernal era asegurar que todo el producto que teníamos para entregar fuera canalizado en el mercado público, para que fuera en forma gratuita y equitativa. Eso no quiere decir que en un futuro no evaluemos el canal privado, porque entendemos que hay gente que prefiere quizás acudir a otros canales para vacunarse, y al final del día nuestra compañía lo que busca es hacer que nuestra vacuna llegue a todas las poblaciones a través de los distintos mecanismos. Pero en este año particularmente fue una decisión estratégica de Moderna. Yo no puedo decir que es por alguna falta administrativa o de algún otro tipo. Moderna enfocó sus recursos como una compañía que no está en México, pero que tiene que tratar de tener el mayor impacto en México posible, de hacerlo en alianza directa con el gobierno, y no hemos ofrecido producto a farmacias, porque requiere una capilaridad y una presencia que al no tenerla es muy difícil de hacer ese trabajo bien. En el gobierno es más centralizado, uno entrega en determinados puntos y el gobierno se encarga de hacer el resto, y bueno, de esa manera es como tenemos el mejor impacto. Así que no lo descartamos para un futuro, pero no para esta campaña.
Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para Latinoamérica de Moderna. Muchísimas gracias por la entrevista, Román.
Román, gracias.
No, solamente decirles, si puedo, un cierre. Gracias a ustedes por la intención y el interés de esto. Yo creo que hay que seguir reforzando, la vacunación es efectiva, es segura. Si sus oyentes pertenecen a los grupos de riesgo, acudan a su unidad de salud para recibir la vacuna actualizada contra COVID. Claro. Pueden aplicársela junto con influenza o neumococo, que también se ofrecen, y digamos, en una sola visita, y con esto nos protegemos y protegemos a las familias de México.
Sin duda. Muchas gracias. Román, muchas gracias, Román. A ti. Vamos a un corte, regresamos con más.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Ya nos incorporamos a Telefórmula, estamos en Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo compañero Marco Mares. Marco, buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera y contigo aquí en esta noche menos fría que otras.
Menos fría esta noche. De buen fin, además, ¿no? De compras. Fin,
ya.
¿Que compraste compras media plaza comercial? ¿Será
fíjate
cierto?
Que casi, pero no llevaba mucho cambio.
Pero bueno, apreciaste los descuentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por otro lado, desde luego, la noticia financiera del día de hoy es la línea de crédito flexible del FMI. La renueva el gobierno mexicano a través de la Comisión de Cambios, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México conforman la Comisión de Cambios. Deciden renovar esta línea de crédito flexible con el FMI, y además es un aval que te da el Fondo Monetario Internacional. No solo es que el gobierno mexicano la quiera renovar, sino que el FMI te la dé. Entonces, bueno, yo creo que fue ganar-ganar en este caso. ¿Por cuánto la renuevan? Por 2 años más. El monto es $24,000 millones, la renovación. ¿Para qué es esta línea de crédito flexible? Que, por cierto, en ningún momento se ha utilizado. La verdad es que hay que decirlo, desde 2009 que se adquirió hasta la fecha, ya van más, obviamente van a ser ya pronto los 20 años, pero no se ha utilizado. ¿Por qué? Porque no se utiliza en momentos adversos en contra del tipo de cambio, en momentos adversos del mercado, y no ha sido el caso. Así que, bueno, se ha decidido ir reduciéndola, incluso de 35,000 que la teníamos el año pasado, $35,000 millones el año pasado, se reduce a $24,000 millones, pero se sigue teniendo. Es un aval del fondo, es como decir, vean, México tiene un marco macroeconómico bueno, acorde con finanzas públicas sanas y con una política monetaria que es seria para bajar la inflación. Así que, bueno, desde luego es un espaldarazo en confianza para el gobierno mexicano, y se tiene ahí, se cuenta esta línea de crédito, se suma a las reservas, si hubiera en caso de necesidad de salir adelante por un tema de financiero. Y bueno, pues ya estamos hablando por lo menos de unos 200, ya prácticamente 270,000 millones de dólares. Así que una buena noticia, Marco, la renovación de la línea de crédito flexible con el FMI.
Pues sí, sin lugar a dudas es una buena noticia el tener disponibilidad de un recurso que, como tú bien lo recuerdas, no ha sido necesario utilizarlo desde el 2009, cuando en el gobierno de Felipe Calderón se inició la extensión de esta línea de crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional al gobierno mexicano, en reconocimiento a la fortaleza macroeconómica del país en aquel momento y en medio de una crisis financiera, la crisis financiera global del 2008, que generó volatilidad en los mercados emergentes y que, como consecuencia, pues el gobierno mexicano buscó protegerse, pertrecharse, tener un escudo financiero internacional, y efectivamente el gobierno mexicano desde entonces y a la fecha ha mantenido esa línea de crédito flexible, una línea de crédito flexible que nos cuesta el arbitraje de mantener esta línea de crédito, tiene un costo, y por eso es que a lo largo del tiempo ha tenido sus variaciones. Primero fue al alza con Enrique Peña Nieto, llegó a alcanzar hasta los $88,000 millones, pero posteriormente comenzó a bajar, incluso en esa misma administración bajó a $86,000 millones de dólares, y con el presidente López Obrador se redujo a $74,000 millones. Ya en este primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, con un elevado nivel de reservas internacionales como tiene el Banco de México, que rondan los 248,000, 250,000 millones de dólares, pues México no tiene necesidad de contar con todo el paquete que tiene la línea de crédito flexible, y solamente pidió $24,000 millones, un monto interesante e importante. Es bueno tener este cinturón, este escudo financiero contra la volatilidad.
Desde luego, Marco, tienes toda la razón, así es. Y bueno, ¿qué sucedió hoy en la UNAM? La UNAM venía junto con la Secretaría de Salud Federal, habían hecho un convenio, había venido vacunando dentro de la UNAM, se había venido vacunando en el Estadio Universitario, el Estadio Olímpico, el de los Pumas, ahí estaban, se vacunaba en contra de por el tema de influenza, obviamente, el tema de la influenza, del COVID, del neumococo, la vacuna triple viral, todo esto, se aplicaron hasta 30,000 personas, acudieron ahí en 2 días, se venía muy bien. Pero hoy llegaron pues un grupo que la única manera de describirlos es de provocadores, exigiendo la vacuna ya cuando se habían cerrado las ventanillas, terminaron golpeando a parte del personal, en fin. Y por eso, bueno, pues lamentablemente mañana ya no abre la UNAM esto. Y para platicarnos del tema tenemos precisamente al doctor Gustavo Olaiz Fernández. El doctor Olaiz es titular de la Dirección General de Atención a la Salud, desde luego y responsable del centro de la UNAM. Doctor Gustavo Olaiz, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola Pepe, Marco, muy buenas noches.
Oye, por favor, cuéntanos, Gustavo, ¿qué sucedió el día de hoy? Tú estabas a cargo de esto, estabas siendo un éxito, supe de personas que fueron, iban hacían filas, pero la verdad es que todo muy bien. ¿Qué sucedió el día de hoy? Bueno, ¿qué había sucedido y qué pasó hoy, por favor?
Bueno, tuvimos una jornada y en general todo este proceso ha sido muy exitoso. Era una de las partes que queríamos demostrar, que había esta posibilidad de tener un buen trabajo conjunto, una sinergia entre la Secretaría, la UNAM y las demás instituciones que trabajaron con nosotros, sobre todo el IMSS, el ISSSTE, el PEMEC, la Secretaría de Salud, las de Salud Pública de la Ciudad de México, el CENCIA, y trabajamos muy a gusto, la verdad. 73,000 vacunas pusimos de las 100,000 que había yo propuesto originalmente. Íbamos muy bien. Entonces este pequeño incidente al final, que bueno, es una pequeña mancha, la verdad es que no lo queremos considerar como la parte importante, pero sí llegaron gentes a exigir la vacuna. Y bueno, entendemos que la gente se quiere vacunar, ¿no? Pero creo que hay formas de hacerlo, y sobre todo que la UNAM, pues no somos vacunadores, pero bueno, se hizo este ejercicio para mostrar esta ventaja de trabajar en conjunto entre las instituciones y nosotros. Entonces nos quedamos con algunos pendientes. Los citaremos, los buscaremos la semana que entra para poder vacunar a los que nos faltaron, pero yo quisiera dejar como la nota el problema que hubo, que les digo, fue una situación muy desagradable, porque bueno, sí hubo algunos golpes, empujones y gritos con tal de tener la vacuna. O sea, finalmente las pusimos, pero no era la forma de solicitar.
Claro, doctor Gustavo Olaiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, buenas noches.
Gustavo, creo que es un buen esfuerzo, es una acción muy importante de parte de la UNAM llevar adelante este esfuerzo, coordinarse con el sector salud para hacerlo. Sin embargo, creo que lo más importante, más allá de este incidente que sin duda es lamentable, reprobable a todas luces, creo que lo más importante sería que se tomaran las sanas prácticas que se registraban en el pasado, en donde había una exitosa campaña de vacunación en México y que incluso México logró llegar a estándares internacionales en cuanto a sus procesos de inmunización. Doctor, ¿tú qué opinas? Porque creo que es bien importante que se hagan estos eventos como se hacen ahora, que es lo que hay, pero el ejercicio previo debería de estarse reconsiderando su regreso a él en la medida en que entonces teníamos altos niveles y altos estándares y con cero problemas como el que acabamos de registrar.
Tienes toda la razón, Marco. O sea, realmente el proceso, este ejercicio es la punta de lanza de lo que estamos viendo que está ocurriendo ya con las instituciones de salud, en donde están trabajando intensamente para regresar a ese sistema de vacunación que tuvimos. Entonces, nada más esta era una demostración de lo que se podía hacer. La gente está regresando a vacunarse, lo cual da muchísimo gusto. Tal vez hasta el incidente enseña la demanda tan importante que hay para las vacunas. Y es cierto, cada institución está tomando la batuta en sus propias áreas. Pensamos que nosotros podíamos enseñar cómo podíamos trabajar juntos, que trabajamos muy bien así. Pero es cierto, necesitamos recuperar esos niveles de vacunación que tenía este país hace algún tiempo ya. Desafortunadamente llevamos mucho sin lograrlo, pero creo que están tomando los pasos apropiados y las medidas apropiadas. Que nosotros tuviéramos las 4 vacunas juntas y en cantidad ilimitada, la verdad es que nunca tuvimos ningún problema de abasto, la cantidad de sedas muy adecuadas. De hecho, todavía tenemos para cumplir con la meta y mucho más que eso que le habíamos propuesto, y vamos muy bien. Entonces, creo que las dependencias, sobre todo el IMSS, que fue el que trabajó más intensamente, más de cerca con nosotros, funcionó de maravilla. Espero que puedan seguirlos también en sus clínicas y en los centros de salud.
Pues fue una buena cooperación este ejercicio que hizo la UNAM con el Seguro Social, pero con la Secretaría de Salud. La verdad, fíjate, aquí tengo los datos que mandaron. Estamos platicando con el doctor Gustavo Lais. Gustavo, mandaron que aplicaron 27,000 vacunas de influenza, más de 26,000 de COVID, 9,000 de vacuna triple viral, 11,000 de neumococo. Vaya, sí les fue bien rápidamente. ¿Y esto fue en cuántos días que las aplicaron?
Esto fue de lunes a viernes que estuvimos, y dos llaman la atención. Curiosamente, las que esperábamos, se cumplió influenza y COVID, pero llaman la atención de neumococo, que tuvimos más de 11,000 vacunas, y la triple viral por el problema sarampión. Esas dos son las más llamativas, a pesar de que son los números más pequeños. Neumococo pensaban, todo el mundo decía, no, nadie te va a pedir la vacuna, y ahí estuvo, ¿no? Más de 11,000 personas. Ya que acabamos de vacunar sarampión, ¿no? Tomamos 9,000 de triple viral. Entonces, sí hay espacio todavía para avanzar.
Pues qué bueno, doctor Gustavo Olaiz, qué bueno que se logró, qué bueno que están ustedes superando incluso esta circunstancia. Muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista.
Gustavo, gracias.
Al contrario, a ustedes dos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Fernando Ansúrez, el fundador y CEO de Exma Global. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, qué gusto estar con ustedes aquí esta noche, de viernes.
Al contrario, muchas gracias. Oye, cuéntanos que van a hacer un foro importante. Bueno, a ver, se dedican ustedes, hacen foros, hacen marketing, y han traído a personajes interesantes, Barack Obama, en fin, han traído a personajes bastante interesantes, Richard Branson, que es un empresario, vaya que es interesante, ¿no? Richard Branson, para bien y para mal, para lo que te guste.
Exactamente.
Pero es interesante.
Polémico
a todo. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo le está yendo este año y a quién van a traer?
Mira, bien, el tema que escogimos se llama Humanos Extraordinarios, porque creo que detrás de cada mexicano hay un humano extraordinario que solo le falta trabajar un poco más la mentalidad, adoptar nuevas herramientas. Y entonces creamos como un yin-yang, esta bonita bola que se divide en medio de colores negro y blanco, porque en la parte de arriba traemos a Checo Pérez, velocidad pura, 350 kilómetros por hora, imagínense volteando por el retrovisor, probablemente sí, chocarías. Sí, 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 entonces, sí. Pero en algún momento tenemos que acelerar todos, y hoy las herramientas existen. Y del otro viene Lorena Ochoa, que es precisión, ahí no corres, ahí te detienes un poco a planear, a organizar tu vida, a organizar tu negocio, y en medio vienen muchos speakers, junto con ellos dos, que son grandes mexicanos extraordinarios, hablar de inteligencia artificial, de innovación, de creación de contenido, de planificación y mucho liderazgo. Entonces, cuando uno voltea a ver esas temáticas y lo ves hacia futuro, creo que todavía no caemos o no entendemos bien la idea de lo que la inteligencia artificial puede hacer por todos nosotros. Y está a un prompt o a un mensaje o a una instrucción de distancia. Y eso es lo que queremos despertar. Hoy es posible cambiar tu vida con herramientas que son completamente gratis.
A ver, explícanos esto, Fernando, porque se escucha muy prometedor, se escucha como algo que es de avanzada, que es de vanguardia. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de la nueva era que viene en el mundo a través de los avances en la tecnología, a través de la nueva mentalidad que debemos de tener los seres humanos. Pero cuéntanos ustedes cómo lo tratan de hacer.
Nosotros, hacia futuro, queremos cambiar la educación. Ese es el propósito, ese es el principio. Por esa razón me invitaron y soy parte del Council of Global Change de las Naciones Unidas, un mexicano que está allá, con ideas disruptivas de cómo cambiar la educación. Yo creo que en el futuro no se van a requerir 4 años y medio de universidad. Yo creo que con 18 microcertificaciones el mundo va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ser un super cerebro donde toda la información está ahí. Tú lo que tienes que aprender es a preguntarle. Pero hoy, ya a tu alcance, gratuitos y por muy poco dinero, desde $19, puedes hacer agentes de inteligencia artificial. Y es como tener un ejército de personas que te ayudan. Y realmente te ayudan. Programas agentes de diferentes maneras. Y muchos de los invitados que vamos a tener en Exma no son personas que hablan de la teoría. Te dicen qué agente crearon, a qué empresa les han ayudado. Y lo más bonito, cuando uno voltea a ver qué tan pesadas son sus organizaciones de personas que les está yendo bien, son de 3, 4 o 5 personas. Y solamente les doy un dato de 30 segundos. Esta compañía noruega que se llama N8N, una de las primeras unicornios europeos, eran 5 empleados. Subieron a 7 para hacer unos ajustes y se vendió en billones de dólares. ¿Por qué? Porque son agentes automatizados. Tú prácticamente le haces unos cuestionamientos, les das unos datos y él empieza a pensar. Y es increíble. Y eso es gratuito. ¿Qué nos falta? Llenarnos de información para preguntarle correctamente a la inteligencia artificial. Y Humanos Extraordinarios quiere darte esa información para que veas que no es fácil, pero no es imposible. Pero si no lo aprendes, te vas a quedar ralentizado de una manera espectacular.
Ahora, perdón, sí hay que también comentar, la inteligencia artificial puede ser también riesgosa porque ella te contesta. Y si le preguntas mal, en efecto, te va a contestar te va a dar una respuesta equivocada, claramente equivocada. Entonces tú, como persona que sí te vas a asesorar con la inteligencia artificial, pero requieres capacitación, requieres conocimiento del tema, requieres estudiar.
Qué bonito lo que estás diciendo, porque para eso es el evento. El evento lo que quiere darte es herramientas para decirte cómo le deberías de preguntar. Y no le creas. La inteligencia artificial es muy nueva, está aprendiendo, se está convirtiendo en una superinteligencia, pero en lo que eso sucede va a tener errores. Y tú tienes que tener conocimiento para decirle, te acabas de equivocar, mejora esto, hazle una pregunta sobre una pregunta, y tienes que tener criterio, estrategia y conocimiento para ir guiando. Tienes un ejército de personas, sí, pero si tú tienes una compañía y quieres guiar un grupo de personas, tienes que saber qué instrucciones darles. Y primero tienes que aprender. Nosotros somos esa guía de aprendizaje. Nosotros somos como un lugar donde no vas a salir conociendo todo de Exma, pero vas a salir inspirado y con curiosidad para aprender más sobre las temáticas de expertos, porque ya lo han hecho.
A ver, Fernando, platícanos en qué momento está México respecto del contexto internacional en el uso estratégico para los negocios de la inteligencia artificial. ¿De qué manera podrías tú visualizar en qué momento están los negocios en México? Yo sé que México es un universo muy variado de unidades productivas y que hay empresas que podrían ser de países del primer mundo y empresas que, pues, desafortunadamente están todavía como países muy bajos en nivel de desarrollo. Pero cuéntanos cómo calibrar, de qué manera observar el total de México en términos de uso de la inteligencia artificial.
Mira, la buena noticia es que para Latinoamérica, hace muchos años ya aquí se han instalado los grandes corporativos de muchas compañías. Google tiene su headquarter para Latinoamérica, lo tiene aquí, y así muchas más empresas muy grandes como Microsoft. Eso le va a permitir a México tener acceso a muchos data centers. Guadalajara es un gran lugar para poner data centers. Guanajuato, a través de León, también lo está haciendo. Yucatán se presta en muchas condiciones para poderlo hacer. Y eso, junto con los nuevos criterios que tiene Donald Trump para poner visas de trabajo a los indios, le va a permitir a muchos mexicanos tener mucho acceso a inteligencia artificial. Entonces, las grandes compañías y las compañías que están alrededor de ellas se van a beneficiar muy rápido. Pero hay un nicho, como bien lo contabas, en México, de compañías familiares, medianas, que no es porque la inteligencia artificial no esté ahí, está aquí. Es porque la cultura familiar, en la adopción y transformación, les va a llevar trabajo. Es lo más complicado. Aprender de inteligencia artificial primero tiene que ver con un cambio de inteligencia cultural y de inteligencia emocional. Aquí es donde yo creo que nos vamos a rezagar un poco más. Y después de esto, hay un montón de pymes. Pero irónicamente, muchas, acabo de estar en un evento de Endeavor, que lo hizo bastante bien, por cierto, hace un par de días, muchas de estas pymes se van a acelerar, porque son fintechs. Y hoy no necesitan 100 programadores. Necesitan 3 buenos programadores que estén cuestionando el modelo hasta que el modelo trabaje por sí mismo. Y lo he visto funcionar porque yo mismo estoy invirtiendo en una startup para que Exma pueda hacer el cambio de educación. Tenemos que tener una startup de inteligencia artificial y vemos cómo funciona. Respuesta muy larga para una pregunta corta que es, México está en un lugar extraordinario para poder aprovechar la inteligencia artificial, porque creo que este nearshoring tecnológico nos va a abrir una puerta espectacular.
Oye, hablabas de empresas familiares. Tenemos muchas empresas familiares en México. Yo creo que para bien, pero sí representan retos muy distintos. Pero uno de los retos es, en efecto, si tú eres exitoso, el fundador, que suele ser el papá o la mamá, son exitosos en un negocio, y de repente el hijo, oye, yo creo con inteligencia artificial. No, espérame, a ver. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, no? Si somos exitosos así.
Aquí lo hemos hecho así 80 años, ¿para qué quieres venir a cambiar? Sí. Pero es que hoy la inteligencia artificial puede estar trabajando por ti en tantos ejes. El que me digan, procesos de operación, de logística, de route to market, de go to market, de anaqueles, de ventas, de clientes, de vendedores, de personas en servicio al cliente. Si uno voltea a ver lo que están haciendo las grandes compañías, o sea, Amazon va a tener una transformación muy grande. Y eso cualquier persona que decida adoptarlo va a costar esa sucesión, en donde los sucesores van a tener que ir a Exma, tomar ideas y cuestionar al papá. Y decirle, puede que no me hagas caso o el gobierno corporativo, pero vas a tener que hacer caso a alguien. Y vamos a tener que meter a alguien que sea un motor disruptivo, que empiece a hablar de inteligencia artificial. Porque es que eso se va a acelerar solo. Y el que no lo tome, pues lo va a dejar pasar.
Oye, Fernando, estamos ahora preguntándote en el ámbito del sector privado en cuanto al uso de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en el gobierno, en el caso de los gobiernos de México, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales? ¿Qué tanto están utilizando la inteligencia artificial?
Mira, tengo la fortuna de trabajar con uno de mis socios que está muy cercano a proveer sistemas tecnológicos al gobierno. Están bastante avanzados, tienen gente muy buena. Lo que es un sistema muy pesado, pero la buena noticia es que incluso los sistemas burocráticos de muchas personas se van a empezar a reducir con la inteligencia artificial. Tú solo necesitas empezar a programar cosas con mucha información bien hecha. Me queda poquito tiempo, pero de esto, de muchos temas de estos que hemos estudiado y traemos expertos, yo los entreno, llevamos 850 speakers entrenados, van a estar este 24 y 25 de noviembre en el Teatro Metropolitan, explicando y abriendo la cabeza con ideas y simples, claros y tangibles. Y nos pueden encontrar ahí en exma.com.mx, Teatro Metropolitan, 24 y 25 de noviembre.
Bueno, pues ahí está ya el tema. Desde luego, muchas gracias, Fernando Azúrez.
Gracias, Fernando.
CEO ustedes de Exma Global. Desde luego, muchas gracias, Fernando.
Cuando me quieran invitar de nuevo a hablar de inteligencia artificial.
No, bueno, ve nosotros, ve la inteligencia artificial que traemos ahí. Mira, sí, ve. Mira.
No, la modernización. Llegó un robot. Chicos, si estuvieran aquí en pantalla, podrían ver que hay un robot autónomo que acaba de entrar. ¿Qué Tesla, ni qué?
Muchas gracias,
Fernando Azúrez, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a un corte comercial, regresamos.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya es hora del cine, ya tenemos a Eduardo Marín, ahora vía Zoom. Eduardo, ¿dónde te encuentras?
Bueno, vine a pasar aquí el fin de semana aprovechando el puente, pero no podía faltar de estar con ustedes por Zoom. Buenas noches, Pepe, buenas noches, Marco.
No, qué bueno, Lalo. Oye, cuéntanos qué hay en el cine, ya se está mejorando la cartelera, la verdad es que estaba bastante pobre, ¿o seguimos viendo streaming?
Seguimos viendo streaming, aunque mira, quería comentar también, es importante, porque justamente el día de ayer inició la Muestra Internacional de Cine, que es dos veces al año, ya es la su 78 edición, su 78ª edición, pero entonces si siempre vale la pena comentarla, siempre vale la pena echarle un ojo porque hay películas sin duda de calidad que vale la pena ver. Mira, la Muestra de Cine antes era el gran acontecimiento cultural en la Ciudad de México, uno de los grandes acontecimientos culturales, cuando inició a principios de los años 70, realmente era una selección de las mejores películas en el mundo. La calidad era muy, muy alta. Y después ha ido decayendo, eso es un hecho, y se ha ido restringiendo nada más al circuito de la Cineteca Nacional, donde parece como un ciclo más de los de la Cineteca, donde hay obras de calidad, pero el nivel es desigual. Ya no es lo que era antes la Muestra de Cine, es una lástima que ya no se exhiba en las cadenas de distribución, en las grandes cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex, ya nada más se exhibe en circuito de la Cineteca Nacional. Entonces, pues es para el público que habitual de la Cineteca, ya no llega la muestra a un público diferente, a un público más amplio, y eso sin duda es una lástima. Ahora, dentro de este nivel desigual, sí quiero destacar para los que quieren darse una vuelta por la Cineteca, que ahora tiene tres sedes, la Cineteca desde hace muchísimos años, allá en Coyoacán, la Cineteca del Centro Nacional de las Artes, donde estaba la original Cineteca de los años 70, ahí donde eran los estudios Churubusco, y ahora la Cineteca en Santa Fe. Entonces, los que quieran darse una vuelta para ver la muestra y el Centro Cultural Universitario de CU, hay tres películas imprescindibles, obligadas, que sí valen muchísimo la pena y que es lo que vamos a comentar ahorita. Tres películas.
A ver, ¿cuáles son y de qué países? Cuéntanos.
Mira, uno es la española Cidad, que es la que va a representar a España para el Oscar de Película Internacional en esta próxima edición, que es un thriller de un hombre y su hijo que buscan a su hija desaparecida allí en Marruecos, que ha recibido los mayores elogios, que es todo un acontecimiento de lo mejor del cine español en los últimos años, y la cinematografía española siempre nos ofrece películas importantes, películas destacadas, y esta Cidad es de lo mejor. Estamos viendo ya escenas de Cidad.
¿Cidad?
Fórmula Cidad. Cidad, esa es una película imprescindible, de las obligadas. Mira que estamos viendo escenas de las montañas de Marruecos, donde sucede este thriller que es verdaderamente estremecedor. Otra de las películas...
Oye, ¿quién lo dirige? ¿Te acordarás del director de Cidad?
Sí, fíjate que ahorita no lo tengo. Esa sí es este...
Te lo comento porque en la cine, cuando yo en algún momento de joven, cuando íbamos a la muestra, pero ahí se dio a conocer, por ejemplo, Almodóvar. En la muestra internacional del cine llegaba Almodóvar, llegaba, en fin, Pepe, las primeras películas de él, ¿sí?
Es justo lo que comentaba, que antes la selección de películas era de un nivel muy alto. Cuando yo empecé a ir a la muestra, ya de fines de los años 70, cuando era el entonces Cine Roble, que bueno, fue de...
Oliver Lax, nos dice Carlos González, Oliver Lax.
Oliver Lax, sí.
El director de Cirac.
Efectivamente. Pues disculpen. Entonces, cuando yo empecé a ir a la muestra, que era todo un gran acontecimiento, la lista de los cineastas que estaban presentes en la muestra era impresionante. En sí, una misma muestra veías a Scorsese, a Kurosawa, a Coppola, a Héctor Escola, a Louis Malle, a Bergman, a Fellini. Una lista impresionante.
Sí, esa era la muestra.
Eso ha cambiado. Ahora es una selección de películas que cuentan con la distribución en México. Y es una selección interesante, pero es desigual. Bueno, Cidad es imprescindible. Perfecto. La segunda película que es obligada es la alemana El sonido al caer.
El sonido al caer.
Representante, la representante de Alemania para el Oscar de película internacional, que luce en esta ocasión de muy alto nivel. Bueno, habitualmente es de muy alto nivel, muy competida. Y esa es la historia de cuatro mujeres, de relaciones entre cuatro mujeres en una granja, y donde se van, y estamos viendo escenas en Telefórmula, donde es un testimonio profundo, crudo, intenso de relaciones humanas.
Pero que se da por el siglo, me imagino, 18, 19, ¿no? Por lo que se está viendo.
Exactamente. Esta es una película también que ha causado sensación. Tanto Sirat como El sonido al caer se repartieron el premio del jurado, que es uno de los principales premios del Festival de Cannes de este año, que es uno de los más importantes, el más importante en el mundo, sin duda. Y la tercera es la película que ha estremecido a todos, que ha conmovido a todos, que nadie queda indiferente después de verla, que es la producción tunecina, claro, con apoyo financiero de diversos países de Europa, que es La voz de Hind Rijaf. La voz de Hind Rijaf, estamos viendo escenas, que es el testimonio del sufrimiento humano en la guerra de Gaza. Es interesantísimo, porque es a partir de sonidos reales de una llamada de auxilio de una niña para que queda atrapado en el fuego en la reciente guerra de Gaza, que llama a la media luna roja, que es como una especie de la Cruz Roja, para pedir ayuda y que la vayan a rescatar, que está en medio de los bombardeos, de la guerra. Y entonces, a partir del sonido real, se hace una película que se filma. No es un documental, pero parece un documental, porque sí está actuado, pero utiliza el sonido real de la voz de la niña, que es el que lleva el título de la película, que es Hind Rijaf, y ha estremecido a todos los que la ven. En Venecia ganó el segundo premio, todos esperaban que le dieran el León de Oro, el jurado no se lo dio, le dio el segundo premio, pero es una película absolutamente impactante, que refleja, más allá de las posiciones ideológicas, refleja la crueldad de un conflicto bélico, la crueldad de la guerra. Y es la representante de Túnez al Oscar de película internacional, donde pues parece que es la que tiene más posibilidades de ganar el Oscar a mejor película internacional. Pero es una película que refleja la fuerza, el vigor, la potencia del cine para transmitir emociones, sentimientos, para estremecernos, para tocar nuestras fibras sensibles y para hablar de un tema real y que nos incita a tomar conciencia de los grandes problemas de nuestra humanidad. Entonces, Sirat, El sonido al caer y La voz de Hind Rijaf son las películas imprescindibles de la muestra de cine que acaba de comenzar, que se prolonga varios días en diferentes salas, repito, en la Cineteca Nacional en sus tres sedes y en el Centro Cultural Universitario de CU, y va también a llegar a algunos circuitos culturales en diversos estados.
No, bueno, pues vaya recomendaciones, buenas recomendaciones para regresar a ver la muestra. Fíjate que hacía falta este tipo de recomendaciones, porque sí ha sido desigual, hay que decirlo.
Muy desigual.
Antes era muy buena, pero realmente cayó, sí.
Es muy difícil el acceso, porque antes sí se tuvieron el acierto de que se exhibían algunas salas de las cadenas más comerciales, de Cinépolis en concreto, y eso ya desapareció, y eso es una lástima. Pero bueno, sí hay que apuntar estas películas, que además todas van a tener posteriormente su exhibición comercial normal.
Muy bien. Oye, y cuéntanos de streaming algo que valga la pena ver.
De streaming, no estuviste el viernes pasado, Pepe, te tocó a ti el
descanso,
el receso de los que se alternan los viernes, pero platicamos, y sí quisiera volver a comentar, de insistir para los que no la han visto, de ver
la de Guillermo del Toro, Frankenstein, seguramente. Oye, por cierto, y ahí obviamente Guillermo del Toro está espectacular, pero Netflix también ha agarrado un interesante matiz ya de calidad, no solo de, realmente llama la atención todo lo que está produciendo Netflix.
Absolutamente, es la mayor productora de streaming en el mundo, con películas, con series, además una producciones de diferentes lugares del mundo y realmente dentro de su enorme oferta, que también es muy desigual para todos los gustos, sin duda ofrece obras de altísima calidad. Es la plataforma de streaming, no solamente de mayor producción, sino de mayor calidad.
Oye, Lalo, y solo, yo ya vi Frankenstein, a mí sí me gustó, muy apegada al libro.
A mí me pareció espectacular.
Apegada al libro. ¿Cuál será entre las mejores películas de Guillermo del Toro, más que La Forma del Agua?
Sin duda, a nivel, yo creo que incluso mejor que La Forma del Agua, que es un peliculón. Es la gran película de Guillermo del Toro, es una de las grandes películas en lo que va del siglo, junto con la brasileña que ganó el Oscar.
Oye, Lalo, nos va a ganar aquí la guillotina. Ahora sí, se hizo cortito el tiempo por unas buenas recomendaciones. Eduardo Marín, nuestro experto en cine. Gracias, Eduardo.
Hasta luego, feliz fin de semana. Buenas
Gracias.
Noches.
Vamos a un corto comercial.
Fútbol, soccer. Básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Bueno, ya estamos aquí en Fórmula Financiera, desde luego con lo mejor de deportes, ya en este viernes, obviamente un fin de semana largo por el puente, y tenemos a Alfredo González, que yo no sé dónde te encuentras, Alfredo, seguramente estás en Puebla, ¿dónde te encuentras?
¿Cómo estás, querido Pepe? Qué gusto saludarte. Hoy sí fallaste, fíjate, hoy no sí fallaste porque no estoy en Puebla. Yo quisiera estar en Puebla, pero no estoy. Estoy en Pachuca, fíjate. Hoy estoy en Pachuca, vine por unos pastes, bueno, no nada más vine por unos pastes, obviamente, pero sí ya me estoy empaquetando unos, mira.
No, bueno, te alimentas bien, qué bueno, sí, esa es alimentación y tradicional además, qué bueno.
Sí, claro, por supuesto, hay que consumir local, dicen por ahí, ¿no?
En el Buen Fin, consumir lo hecho en México, así es, estás con el sello de la casa. Oye, cuéntanos, ¿qué hay en deportes? ¿Cómo estás viendo las cosas?
A ver, les cuento que si la gente no tiene todavía boletos para el Gran Premio de México del próximo año, yo sé que acaba de ser el Gran Premio de México 2025, pero obviamente ya habían salido los boletos para el siguiente año. Bueno, pues si usted no tiene boletos, seguramente le van a salir mucho más caros en reventa, porque ya se acabaron.
Oye, volaron, Alfredo. No, volaron. ¿Fue el regreso del Checo Pérez? O bueno, sí. Ha gustado. A ver, de por sí en esta edición que no estuvo el Checo Pérez, se llenó. Pero ahora con el Checo Pérez volaron los boletos. Es impresionante, porque no son boletos además que sean precisamente económicos.
Pues digamos que en esta ocasión fueron un poquitito más accesibles, y un poquitito te estoy hablando de unos cuantos pesos, de unos cuantos centavitos, ¿no? Los boletos para esta edición estaban desde 3,900 pesos hasta los 61,750 pesos, ¿no? Ya saben, en paddock y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Digo, obviamente, Mari Carmen no va a tener problema porque Mari Carmen va a entrar gratis, ¿no?
No, ya la conoces, ya sabes.
Ella siempre entra gratis.
Ya sabes.
Yo fíjate que el otro día le estaba yo diciendo que si quería que le cargara yo la bolsa, que le llevaba yo un chal, que le llevaba yo algo, ¿no? Para que por lo menos me llevara al Gran Premio, porque pues obviamente a mí no me toca cubrirlo con Grupo Fórmula, porque ese es trabajo y fantástico trabajo de Betsabe Rosales, pero pues que sí me lleve, ¿no? Porque no alcancé a comprar estos boletos y obviamente en reventa pues van a estar muy
Oye, más asisten caros. 400,000 personas en tres días. Realmente es impresionante cuánto es una asistencia llena ya que hay. Hay un gusto por Fórmula 1. También hay que decir, la nueva empresa que adquirió Fórmula 1 entendió que es un espectáculo y lo hace como tal, como un espectáculo, Alfredo.
Exactamente, y además pues esta situación del regreso de Sergio Checo Pérez, ¿no? Eso es algo fundamental para que la gente esté agotando los boletos. Normalmente siempre se acaban con un año de anticipación, pero la realidad es que con este furor que ha tenido Sergio Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1 ahora con Cadillac, pues ha sido importantísimo. Y hay que decir también que Checo pues ya está en los tests precompetitivos para el próximo año, porque ya está, digamos que no puede usar un Cadillac porque no existe, ¿no? Normalmente cuando hacen estos test, pues lo hacen con un carro del año anterior. Bueno, él no lo puede hacer porque Cadillac no tiene un auto.
¿Y cuál está utilizando?
Lo está haciendo el de Ferrari.
Ah, con Ferrari. Con
el de Ferrari. Está teniendo buena actuación, le está yendo bien, marcó un promedio de vuelta de 1:22, me parece una muy buena vuelta. Y me parece que Sergio Checo Pérez va a llegar con todo.
Oye, un Checo Pérez maduro después de Red Bull, una esencia muy complicada con Max Verstappen que le tocó en Red Bull, con un director también complicado, como que después eso y un año de descanso, creo que vamos a ver un Checo Pérez distinto en Cadillac, ¿verdad?
Totalmente distinto, creo que muy maduro. Creo que le diste el clavo, madurez es lo que ha tenido Sergio Checo Pérez y además creo que este año sabático le ha venido bastante bien, ¿no? O sea, porque ya lo veíamos demasiado presionado, ya lo veíamos un poco intenso, un poco desesperado en cuanto a sus declaraciones con Red Bull. Creo que este año le ha caído bien para estar con su familia, para estar con su esposa, para salir por un elotito, para ir a ver a las Águilas de América, ¿no? Obviamente, creo que le ha caído bien. Yo sí le diría que si viene para Pachuca, pues también se compre unos pan.
Creo ahí que sí. También. Oye, solamente ya para terminar este tema de Fórmula 1, ¿Cadillac viene con qué motor? ¿Con el de Ferrari?
No. Viene con el suyo. Simplemente que en ocasión...
O sea, viene con motor Cadillac, viene con motor bien, vaya.
Sí, viene independiente.
O sea, entró con todo, va a entrar con todo. Sí, propiamente, exactamente. Con tecnología propia.
Y es lo que decía Checo Pérez, ¿no? Con un equipo que apuesta por todo, no es como un motor de tal, una llanta de tal, no. Cadillac va por todas las canicas y me parece una apuesta sí arriesgada, pero interesante.
Obviamente es perteneciente a GM, a General Motors, la principal automotriz del mundo, la con tecnología propia que debía demostrar aquí sí su poderío, que además entra junto con Volkswagen, va a entrar con Audi, ¿no? También.
Sí, exactamente. Audi va a entrar. Entonces, pues está fantástico, ¿no? Está fantástico que inicie Checo Pérez con una escudería nueva, con una escudería que apenas la gente lo va a conocer, por lo menos en estos estándares, ¿no? Ya sabemos que la camioneta que manejamos nosotros, pues también es de esa gama, ¿no?
Oye, una gama muy parecida, Alfredo.
Déjame platicarte rápidamente si tenemos todavía tiempo.
¿Sí? sí, por favor.
Venga, pues platicamos de la selección mexicana de fútbol, seguramente lo viste en la semana,
¿sí?
Que criticaron demasiado a Guillermo Ochoa porque tuvo una sesión de fotos, de patrocinio con la playera nueva de la Selección Nacional Mexicana. Bueno, pues ya dijo Javier Aguirre que, a ver, esto no tiene nada que ver con la selección en cuanto a juego, en cuanto a la convocatoria, porque Guillermo Ochoa no estuvo en la convocatoria, no estuvo llamado y tampoco estuvo en el CAR para que hicieran este comercial. Y hay que decir que obviamente la federación pues no vive del aire, no vive de las donaciones, vive de los patrocinios, ¿no? Y evidentemente para un patrocinador como el de las tres rayitas de la selección mexicana, pues evidentemente le va a vender que esté Guillermo Ochoa, independientemente que vaya o no al Mundial. Bueno, en estos meses, pues tiene que vender.
Mira, ha habido porteros, con mucha presencia en la selección que venden. Guillermo Ochoa es uno de ellos, en su momento fue Campos. Son porteros que venden bien y desde luego representan a la selección. Aunque en este momento, bueno, yo no sé cuántos mundiales lleva Guillermo Ochoa. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos llevará?
Lleva jugados cuatro, pero convocados seis prácticamente. Va por el sexto. Cinco ha sido convocado y va por el sexto. Quiere jugar su quinto mundial, pero a mí me parece que no está tan descabellado que Guillermo Ochoa llegue a la selección, pero hay que entenderlo, ¿no? Al final creo que Guillermo Ochoa vende y eso le gusta evidentemente al patrocinador de la selección nacional, que además, o sea, en patrocinios la selección se embolsa nada más y nada menos que 2.800 millones de pesos al año.
Bueno. Hoy, por cierto, ¿a ti te gustó la playera? La de
me encantó.
La marca de las tres rayitas.
Me encantó. es de lo mejor que he podido ver, y obviamente le pegan a la nostalgia, ¿no? De aquella selección del 1998 que vimos con Manuela Puente, que tenía sí, a Matador sí. Hernández, a Cuauhtémoc Blanco, cuando nos caía bien Cuauhtémoc Blanco, y pues una selección fantástica del 98, ¿no?
Sí, sí. Oye, aquí nos están mira, nos están corrigiendo que sí. Aquí un conocedor de Fórmula 1 nos dice que Cadillac sí entra con Ferrari, que sí va, sí viene con motor Ferrari. Ahí lo vamos a checar, Alfredo.
Sí, lo checamos.
Porque sí está entrando con Ferrari, fíjate.
Es una apuesta fantástica. Es una apuesta fantástica, insisto, de Cadillac, que llegue a la Fórmula 1 y además con dos tipos que han sido no tan ganadores, hay que decirlo, como Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez, pero es una realidad que es una apuesta muy, muy grande y que estoy seguro que no nada más van a llegar a sumar algunos puntitos. Yo estoy seguro que Sergio Checo Pérez va a llegar, sí, a ser un animador el próximo año, sin duda alguna.
Sin duda alguna, y la verdad es que en una de esas se empieza a competir muy fuerte, ¿no? Esperemos, no sé en qué lugar, pero vamos a verlo competir, en algo muy, muy complicado. Oye, nos queda un minutito, Alfredo, ya para finalizar.
Para finalizar lo que te decía de la federación y lo de Guillermo Ochoa, nada más agárrate, ¿no? 140 a 200 millones de dólares es lo que se embolsa la selección, nada más por patrocinios. Obviamente tiene contratos de publicidad, tiene premios por torneos, si es campeón de la Copa Oro, evidentemente.
Pero
tiene
por patrocinio estos directamente, 240.
Exacto. 200, pues le vamos a pegar a los 200, si te parece, ¿no? 200 millones de dólares nada más.
Muy bien. ¿No? Alfredo González, qué gusto tenerte con nosotros como cada viernes, desde luego. Gracias, Alfredo.
Un abrazo, gracias.
Ahí está, bueno, la parte de deportes, desde luego nuestro capítulo de deportes. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado aquí en Fórmula Financiera, visto a través de Telefórmula. Y gracias al staff. En los controles técnicos estuvo Lorenzo Gasca, ahí vamos a Lorenzo. En el staff está Ita Arroyo, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez. En YouTube, Laura Aguilera, Jorge Cruz. Y desde luego se queda, bueno, aquí nuestro equipo de producción, desde luego con Cindy Sánchez aquí al frente, con Charlie González, ahí está Carlos González, y se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz, un abrazo Juan Pablo, que ya lo vi por ahí, y en radio con Ya Salió el Peine, con Pei Garza, soy José Yuste, nos vemos el próximo lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.